La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos continúa esfuerzos para los detalles del acuerdo de cese el fuego y liberación de rehenes entre Israel y Hamas, y mantiene la seguridad de que se iniciará el 19 de enero. El presidente Joe Biden se despidió de la nación con un discurso en el que mostró gratitud y advirtió sobre futuros desafíos. Y el Senado estadounidense continúa con las audiencias de confirmación de miembros del futuro gabinete de Donald Trump. Hoy es jueves 16 de enero de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Fuerzas israelíes continúan bombardeando la Franja de Gaza, acumulándose muertos en decenas pese al anuncio de un acuerdo de alto el fuego que entraría en vigencia el 19 de enero. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El gobierno de Estados Unidos activó mediador junto a otros países del acuerdo de cese al fuego y liberación de rehenes en Gaza, ultima detalles junto al gobierno de Israel, al tiempo que mantiene la seguridad de que el domingo 19 de enero comenzará a tener efecto la negociación firmada entre Israel y Hamas. El presidente Joe Biden destacó el acuerdo como uno de los logros de su administración durante su discurso de despedida y expresó:
El camino hacia este acuerdo no ha sido fácil. He trabajado en política exterior durante décadas. Esta es una de las negociaciones más duras que he vivido.
Sin embargo, la aceptación del acuerdo por parte de Israel será oficial una vez sea aprobado por el Gabinete de Seguridad del país, un trámite que permanece en pausa, según ha manifestado el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Esta mañana, el líder israelí acusó a Hamas de llevar a cabo exigencias de última hora, retractándose de las negociaciones. Las declaraciones de Netanyahu han hecho saltar las alarmas en algunos sectores y todavía se desconoce qué impacto tendrá a efectos prácticos y si finalmente se retrasará o no el acuerdo. En tanto, y en horas de la tarde del miércoles, la noticia del alto el fuego fue acogida con alivio, júbilo y esperanza en el asediado enclave palestino. Sin embargo, y apenas horas después, el sonido atronador de las bombas ensordeció cualquier manifestación de optimismo. Equipos médicos aseguraron que al menos 70 personas fueron asesinadas en la noche del miércoles, mientras que periodistas y testigos aseguran que fue una madrugada de intensos ataques. El acuerdo negociado contempla tres fases. En un momento inicial se liberarán a 33 rehenes, los más vulnerables, mientras que en la segunda fase seguirán el resto de los rehenes. A cambio, Israel liberará a decenas de presos palestinos, al tiempo que el ejército israelí irá retirándose gradualmente de la Franja de Gaza. Analistas estiman que la retirada total del ejército israelí podría llevar meses hasta completarse. Incluso anticipan que las incursiones formarían parte de la nueva normalidad. La Voz de América consultó al analista militar del Jerusalem Post, Jonah Bob, quien dijo:
Creo que lo que veremos son incursiones israelíes regulares en Gaza, de la misma manera que vemos incursiones israelíes en Cisjordania. Pero eso no requiere mantener fuerzas en gran cantidad en Gaza, solo requiere libertad de movimiento.
En tanto, miembros de las fuerzas israelíes advierten del poder militar todavía presente en Hamas y temen que estratégicamente este acuerdo pueda beneficiar a los militantes del grupo palestino y piden una zona de amortiguación de al menos un kilómetro a lo largo de la frontera para evitar una nueva incursión como la del 7 de octubre de 2023. Expertos señalan que el acuerdo alcanzado es muy similar al que ya se planteaba a inicios del 2024. Sin embargo, ahora el escenario internacional es diferente a las puertas de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Buenos Días, América, continuamos informando.
Sigo creyendo en la idea que representa esta nación, una nación donde la fortaleza de nuestras instituciones y el carácter de nuestra gente importan y deben perdurar. Ahora les toca a ustedes hacer guardia.
El presidente Joe Biden agradeció al país la oportunidad de servir y cerró con esta frase su discurso de despedida antes de dejar la Casa Blanca cuando termine su mandato el 20 de enero, propiciando una transición pacífica a Donald Trump, que asumirá un segundo mandato no consecutivo. En su discurso de despedida la noche del miércoles, el mandatario estadounidense dejó una advertencia.
La peligrosa concentración de poder en manos de unas pocas personas ultrarricas. Las peligrosas consecuencias si su abuso de poder no se controla. Hoy, una oligarquía está tomando forma en Estados Unidos de extrema riqueza, poder e influencia que literalmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos básicos y nuestra libertad.
El presidente no dijo a quién se refería con oligarquía, pero algunos de los mayores multimillonarios del país, incluido Elon Musk, han forjado estrechos vínculos con el presidente electo. Sin nombrar a nadie, Biden criticó la reciente decisión del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, de que la empresa de redes sociales propietaria de Facebook e Instagram dejaría de trabajar con verificadores de datos.
La prensa se está desmoronando, los editores están desapareciendo, las redes sociales están renunciando a la verificación de datos. La verdad está sofocada por mentiras que se dicen para obtener poder y ganancias.
Biden tuvo una especial mención a uno de sus grandes logros en política exterior. Israel y Hamas llegaron a un acuerdo de alto el fuego y toma de rehenes en Gaza, aunque será implementado en gran medida por la administración entrante. Para el historiador presidencial de la Universidad de Vanderbilt, Thomas Schwartz, el legado del presidente Joe Biden dependerá precisamente del nuevo gobierno.
Si Trump realmente demuestra ser tan peligroso para las normas democráticas como sugirieron Biden y otros demócratas, entonces creo que Biden puede ser visto como muy profético. Pero por lo demás, creo que si las cosas son menos apocalípticas con Trump y vemos una presidencia más o menos normal que se topa con problemas y tiene algunos logros, creo que Biden será más recordado por lo que realmente logró.
Joe Biden deja el cargo después de un mandato con solo un índice de aprobación del 39%, según una reciente encuesta de Gallup.
Y siguiendo con información de política de Estados Unidos, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, compareció en la audiencia de confirmación en el Senado para secretario de Estado del futuro gobierno de Trump, destacando las amenazas, alianzas y prioridades. Ángela González tiene el reporte.
La alineación de la política externa con el interés nacional es objetivo del senador Marco Rubio al aspirar al cargo de secretario de Estado de la electa administración.
No creo exagerar cuando digo que se puede esperar que el presidente Trump haga lo que sea necesario para proteger a Estados Unidos de América y al pueblo estadounidense.
Declaró Rubio cuando de manera específica se le preguntó por la amenaza que representan los carteles mexicanos enfocados en el tráfico de migrantes y drogas por medios frecuentemente violentos.
Creo que el resultado más productivo sería si pudiéramos hacerlo en asociación y cooperación con el gobierno de México, que sé que comparte muchas de nuestras preocupaciones.
Una política de cooperación que no espera con Nicaragua, país con una democracia fuertemente amenazada y que pone en riesgo la seguridad estadounidense al permitir presencia rusa. Y dijo que Venezuela
está gobernada por una organización narcotraficante que se empodera como un Estado-nación.
Los demócratas expresaron preocupaciones sobre el futuro de la ayuda estadounidense a Ucrania.
Estoy preocupada tanto por el pueblo ucraniano que ha sacrificado tanto, como por el mensaje que el abandono de Ucrania enviaría no solo a nuestros aliados, sino también a nuestros adversarios.
Ángela González, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Sintonizan La Voz de América y continuamos con las noticias. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció su discurso anual a la nación. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este miércoles un decreto para crear una comisión para una reforma constitucional que, según dijo, busca, entre otras cosas, echar las bases de una nueva economía autosustentable e insistió en la necesidad de consolidar un nuevo modelo económico durante su mensaje anual a la nación.
El gran reto es seguir avanzando en la consolidación de un nuevo modelo político que nos permita transitar el desarrollo de un nuevo Estado.
En su discurso de más de 2 horas, en el que rechazó las sanciones de la comunidad internacional y cargó contra el colonialismo europeo, anunció que en los próximos días activará un nuevo sistema de gobierno comunal. También pidió a los partidos políticos prepararse para postular candidatos en las 10 elecciones previstas para 2025. Entre ellas regionales, municipales, legislativas y consultas, una de ellas sobre una probable reforma constitucional. Maduro además acusó a la oposición de encontrarse en una etapa superior de desquiciamiento y lo señaló de estar dispuestos a mentir, manipular y llevar al país a la violencia. El gobernante pidió a las fuerzas militares, policiales, de inteligencia y contrainteligencia no bajar la guardia y mantener los planes y operativos especiales que, según dijo, lo llevaron a la victoria contra el fascismo y el uribismo.
Aceitemos los fusiles, porque esta tierra sagrada jamás aceptará la bota insolente de paramilitares extranjeros ni imperialistas.
En el discurso, Maduro dijo que en 2024 el crecimiento de la economía superó el 9% del Producto Interno Bruto y que se registró una tasa de inflación de 48%. En ese sentido, aseguró que la meta en 2025 será derrotar completamente la inflación con políticas económicas correctas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en esta semana iremos compartiendo con ustedes las reacciones en diversos países a este nuevo periodo de gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Los gobiernos de la región latinoamericana continúan reaccionando a lo que califican como una acción ilegal de Nicolás Maduro, porque su triunfo en las urnas sigue cuestionado. Entre ellos están Panamá, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, que han mantenido su posición de no reconocer a Maduro y apoyar al que consideran presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Los gobiernos de Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana, países miembros de la Alianza para el Desarrollo Desarrollo en Democracia rechazaron de la manera más enérgica lo que calificaron como el acto ilegítimo de toma de posesión del 10 de enero en Venezuela. Este acto es producto de un fraude electoral impuesto a través del terror de Estado contra el pueblo venezolano, expresaron los países de la Alianza para el Desarrollo en un comunicado conjunto. Actualmente, Panamá custodia en las bóvedas de su Banco Nacional las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, que darían el triunfo al líder opositor Edmundo González Urrutia, a quien el presidente panameño José Raúl Mulino expresó su apoyo.
Queremos manifestarle de manera clara, don Edmundo, que Panamá está con usted y con la legitimidad que usted representa.
Por su parte, el presidente argentino Javier Milei también se sumó a la ola de mandatarios que han condenado a Nicolás Maduro y mediante un comunicado emitido en las redes sociales de la Cancillería de este país expresó.
El gobierno de Argentina expresa su más enérgica condena al régimen de Nicolás Maduro, quien, mediante el uso de la fuerza y grupos militares y paramilitares, se ha perpetuado ilegítimamente en el poder, sometiendo a su pueblo.
En tanto, las máximas autoridades de Uruguay y Paraguay expresaron que consideran a Maduro como un presidente ilegítimo y ratificaron su apoyo a Edmundo González Urrutia, quien por ahora se encuentra fuera de su país debido a las tensiones políticas dentro de Venezuela. Y Perú se sumó a estas naciones y es nuestra corresponsal en Lima, Silvia González, la que presenta estas reacciones.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte en Perú no ha reconocido a Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela y ha lamentado la toma de posesión a la que ha calificado como fraudulenta. El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schiller, informó sobre el apoyo que la presidenta Boluarte expresó al que reconoce como presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.
Lo que se conversó entre la presidenta de la República, el señor Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, es reiterar el apoyo indeclinable del Perú a la causa que ellos defienden, a la democracia que ellos defienden. El Perú, la presidenta Boluarte, considera a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela.
En otro momento, el canciller Schiller consideró que la solución a la crisis en Venezuela no puede pasar por una intervención directa ni indirecta desde el extranjero, sino de la misma comunidad de ese país. Ante la permanencia de Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela, el ex canciller Eduardo Ferrero destacó en declaraciones a nuestra afiliada RPP Noticias los problemas que se pueden generar en el Perú.
Hoy día hay más de 1.500.000 venezolanos en el Perú. Hay un tema migratorio muy complicado. O sea, el Perú no es un país que pueda seguir recibiendo migrantes con tanta facilidad. Pues venezolano que ocupa un puesto de trabajo no lo ocupa un peruano. Entonces, el tema migratorio se ocupa mucho hoy día en el país.
Ante posibles nuevas olas migratorias por la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, el gobierno del Perú ha informado que mantendrá el visado obligatorio a los venezolanos y se reforzarán las fronteras con apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía. Silvia González, Voz de América, Perú.
Mañana los esperamos para escuchar las últimas reacciones a una noticia que recorrió la región y el mundo, mientras la comunidad internacional redoble esfuerzos para contribuir a una pronta salida a esta crisis que marca el futuro de millones de venezolanos.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. En Brasil, el gobierno de Lula da Silva se ha visto obligado a realizar cambios en el primer escalón de su gabinete con enfoque principal en la comunicación y aumentar la popularidad del presidente. Edgar Maciel tiene los detalles.
Paulo Pimenta deja su puesto y Sidonio Palmeira asume el Ministerio de Comunicación. Aunque a simple vista podría parecer una cartera menos relevante, la comunicación se ha convertido en el talón de Aquiles del tercer mandato de Lula da Silva. El mercado financiero critica la mala comunicación de las decisiones del gobierno y la población no comprende las medidas anunciadas. Esto impacta directamente en la popularidad del mandatario, que ha alcanzado su nivel más bajo desde el inicio de su mandato. Según Poder Data, en diciembre un 48% desaprobaba su gestión frente a un 45% de aprobación. Según Marcelo Vitorino, profesor de marketing político, el gobierno cometió un error estratégico al elegir a Pimenta. En el ministerio tenías a un responsable político, pero no técnico. Las cosas se mezclaban. Fue una elección del presidente, pero solo te comunicas bien con la base que la apoya. El problema es que la última elección fue muy disputada y él necesita ganarse la empatía de quienes no votaron por él. Pero al elegir a un ministro político, la comunicación queda muy inclinada hacia la izquierda. Sidonio Palmeira es conocido en Brasil como un destacado estratega político. Incluso ayudará a las redes sociales del presidente, abordando temas como la salud de Lula, que ha generado desconfianza en algunos votantes desde que el líder brasileño tuvo que someterse a una cirugía de emergencia para drenar un hematoma en la cabeza causado por una caída en el Palacio del Planalto. Los médicos aseguran que el presidente está completamente recuperado. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento Deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Kawhi Leonard anotó 23 puntos, James Harden agregó 21 y los Clippers de Los Ángeles lograron el mayor margen de triunfo en la historia de la franquicia al apabullar el miércoles 126-67 a los Nets de Brooklyn. Los Clippers superaron el récord anterior de equipo de 50 puntos de ventaja contra Oklahoma City, establecido el 10 de abril de 2022. También fue la peor derrota en la historia de los Nets, superando la de 52 puntos padecida ante Houston el 18 de octubre de 1978. La mayor ventaja de Los Ángeles fue de 64 puntos a mediados del cuarto periodo, a pesar de que el entrenador Tyronn Lue vació su banca a finales del tercer cuarto. Leonard jugó 24 minutos, su actuación más larga de la temporada, al participar en su cuarto encuentro desde que regresó de una lesión de rodilla. En el fútbol americano de la NFL, cuando los Commanders de Washington más lo necesitaban en una situación de cuarta oportunidad y abajo en el marcador en el cuarto periodo de un partido de playoffs, Jaden Daniels encontró a Terry McLaurin en la zona de anotación para un touchdown. Ese momento marcó el punto culminante de la relación entre el dinámico quarterback novato y el confiable wide receiver de sexto año. La conexión ha estado desarrollándose desde los entrenamientos previos a esta campaña. Daniels ha conectado con McLaurin 77 veces para 1.033 yardas y 13 touchdowns, y esa relación floreciente dentro y fuera del campo es una gran razón por la cual los Commanders están en la postemporada y avanzaron a la ronda divisional para enfrentarse a Detroit, el mejor equipo de la Conferencia Nacional. Este partido será el sábado por la noche.
Esta es la voz de América. Le saluda Alejandro Escalona. Sigue en pie la fecha del 2 de marzo para la entrega del Oscar, aunque se especula que la ceremonia podría ser postergada debido a los incendios en Los Ángeles. La situación en el sur de California ha obligado a posponer o cancelar varios anuncios de premios relacionados a las industrias del entretenimiento. Por ejemplo, el anuncio de los nominados al Oscar será ahora el jueves próximo. Las llamas incluso llegaron cerca del teatro Dolby, sede de los premios de la Academia. Refiriéndose a las ceremonias del Grammy, el Screen Actors Guild, SAG y el Oscar, la estrella de Hacks, Jean Smart, reciente ganadora del Globo de Oro, dijo que las cadenas de televisión que tienen programado transmitir los próximos galardones deberían considerar no televisarlos y donar los ingresos que habrían recaudado a las víctimas de los incendios y a los bomberos. Miles han quedado sin hogar en el área de Los Ángeles. Muchos consideran que celebrar los premios en este momento estaría fuera de tono con la actual situación. Es precisamente en ese tono y haciendo referencia a los incendios que fueron anunciados en Londres los nominados al BAFTA. Cónclave, con Ralph Fiennes como un cardenal que supervisa la elección de un nuevo papa, lidera las nominaciones a los premios de la Academia Británica, con nominaciones en 12 categorías, una más que la película Emilia Pérez. La ceremonia del BAFTA será el 16 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres. Las 5 nominadas a mejor película son Cónclave, Emilia Pérez, The Brutalist, Anora y el filme biográfico sobre Bob Dylan, A Complete Unknown. The Brutalist tuvo 9 postulaciones, incluyendo mejor actor para Adrien Brody, quien compite con Ralph Fiennes, y Timothée Chalamet, el Bob Dylan de un completo desconocido. Otros nominados al BAFTA son Hugh Grant por su papel en la película de terror Heretic, Colman Domingo en el drama carcelario Sing Sing, y Sebastian Stan por su interpretación de Donald Trump en The Apprentice. Kid Rock, Carrie Underwood, Jason Aldean y el grupo Rascal Flatts se presentarán en varios actos relacionados a la inauguración presidencial de Donald Trump durante el fin de semana. También Billy Ray Cyrus, Lee Greenwood, The Village People y el coro de la Universidad Liberty. Carrie Underwood cantará America the Beautiful en la ceremonia de juramentación el lunes 20 de enero. La industria musical mundial alcanzó 4,8 billones de reproducciones en 2024. Esa cifra representa un aumento del 14% adicional comparado con 2023, pero de eso vamos a hablar mañana porque hoy se nos acabó el tiempo. Voz de América Radio Entretenimiento, son las noticias del mundo del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.